Gràcies per aquestes paraules, tinent Cisco. I ara sí, donem pas al diàleg, que sota el títol Qüestionant la ciutat cosmopolita és el tret de sortida d'aquesta Smart City Week. Per tant, demanaré que pugin a l'escenari la nostra moderadora, Eva García, coordinadora científica del programa Ciutats Globals del CIDOP, i les nostres dues ponents, Lucía Egaña, investigadora i artista visual, i Lucía Lichmaier, periodista i escriptora. Recordar-vos que quan acabem el diàleg tenim previst un petit còctel per conèixer-nos i per xerrar, i ja no queda res més que dir gràcies per estar aquí i bona Smart City.
Bé, doncs, bona tarda a tothom. Donem doncs inici en aquest diàleg d'inauguració de la Smart City Week per parlar de ciutats, per parlar de tecnologia, de discursos cosmopolites i de com la realitat viscuda a les ciutats, és a dir, la vida quotidiana, sovint desborda retòriques universalistes com les que ens proposen els discursos cosmopolites. El cosmopolitisme es podria definir de moltes maneres, però fonamentalment té a veure amb una posició teòrica i ideològica que promou idees abstractes, idees com poden ser la ciutadania global, una cultura global. El cosmopolitisme és també una idea que s'ha associat molt sovint a les ciutats. I de fet, si analitzem el terme des d'un punt de vista etimològic, ens adonem que cosmopolita prové de la paraula grega cosmos, és a dir, món, univers, i també de la paraula polis, ciutat. Per tant, aquesta idea de cosmopolitisme es vertebra fortament en aquests dos elements, l'universalisme per una banda i la ciutat per una altra. Pel que fa a l'universalisme, val la pena preguntar-nos, hi ha valors verdaderament universals? O aquells valors o idees que es presenten com a universals i que, per tant, es revesteixen d'una aparença d'inclusivitat, no són en realitat mecanismes que històricament han servit per privilegiar els interessos o les mirades de determinats grups socials? Aquesta és una pregunta, una qüestió clau que abordarem al llarg del diàleg que ara seguirà. I pel que fa a les ciutats, el cosmopolitisme és una idea que ha estat associada molt sovint als entorns urbans, a aquests entorns que s'han presentat com espais que aglutinen gent diversa des d'un punt de vista de l'origen ètnic, des d'un punt de vista de les diferents cultures que conviuen en un mateix territori, gent amb diferents religions, etc. Aquest imaginari vinculat al cosmopolitisme, a la diversitat, s'ha vist reforçat les últimes dècades a mesura que la idea de ciutat global ha anat guanyant força, aquí i a nivell internacional. Les ciutats globals es conceben com a la síntesi del que podríem anomenar les quatre Cs, C de casa. És a dir, es defineixen com a connectades, com a competitives, com a creatives i també com a cosmopolites. Ser cosmopolita, per tant, s'ha convertit en un ideal perseguit per les ciutats que volen projectar-se internacionalment com a ciutats obertes, com a ciutats atractives, és a dir, capaces d'atreure inversions estrangeres o talent internacional, ciutats modernes, és a dir, ciutats que disposen d'infraestructures de comunicació i de transport d'última generació, ciutats que són seu d'innovació, de coneixement o de transformacions digitals. Tot això, tots aquests elements, han passat a formar part de l'imaginari de les ciutats globals. Però en quina mesura aquesta imatge projectada per les ciutats globals no explica només una part de la realitat urbana d'aquestes mateixes ciutats? Quines són les externalitats negatives d'aquest imaginari? O, dit d'una altra forma, quin és el preu que han de pagar determinats col·lectius per viure en aquestes ciutats globals? De tot això en voldríem parlar amb les dues convidades d'aquesta tarda. D'una banda, la Lucía Egaña, a l'altre extrem de la tarima. Ella és escriptora i investigadora i ha centrat bona part de la seva activitat professional en projectes d'arts visuals relacionats amb els feminismes, la pornografia, les relacions nord-sud, programari lliure, entre d'altres temes. I d'una altra banda, comptem amb la Lucía Littmaier. Ella és escriptora i periodista, col·labora habitualment amb mitjans de comunicació com el Periódico de Catalunya o El País, i és també comissària de diversos cicles culturals a la Casa Encendida. La Casa Encendida és un centre social i cultural de referència ubicat a Madrid. Lucía Egaña Littmaier, jo voldria començar aquesta conversa amb vosaltres formulant una pregunta molt bàsica però que em sembla necessària per situar-nos a tots plegats en un mateix plànol de comprensió. No? I aquesta pregunta seria, què és per vosaltres el cosmopolitisme? Què enteneu per cosmopolitisme? Què implica? I anant una mica més enllà en la reflexió, considereu que és una idea o una posició ideològica que cal contestar? No sé quina de les dues vol començar.
Pues moltes gràcies. Si quieres empiezo yo, que dale. Voy a hacer una reflexión más corta y...
Bueno, yo más seguro, una más larga.
Más corta que la tuya, seguro. Bé, moltes gràcies per la invitació i per les companyes que, de taula. Jo m'expreso millor en castellà, així que faré, bueno, aniré canviant. Yo, para plantear un poco la idea del cosmopolitismo, me parece importante pensar que bueno, la definición de la que hablábamos antes teóricamente incorpora, en realidad el cosmopolitismo es una contradicción que no puede ser aplicada, ¿no? Entonces, incorpora diversidad como por defecto y considera que cualquier espacio es su patria, ¿no? Esas son como dos definiciones básicas del ser cosmopolita, del ciudadano cosmopolita. Lo que pasa es que su aplicación, yendo más allá de la pregunta de lo que decías, es necesariamente ideológica. A mí me gustaría que en el diálogo que vamos a mantener hoy, hablar de cómo se ha producido y cómo Barcelona, en su discurso institucional, ha producido ideologías cosmopolitas que básicamente han pasado por estrategias de marketing para atraer capital global a la ciudad, de multinacionales, turismo, convenciones, servicios especializados de la economía del conocimiento, ¿no? Que se hablaban antes, y cómo estas entran, estas creaciones de discursos entran en choque absoluto con la definición de cosmopolitismo, porque el cosmopolitismo que comentábamos antes, choca de por sí con las leyes estatales, ¿no? Que existen, y por otra parte con el mercado capitalista. Es decir, lo cosmopolita por defecto no puede, es una entidad teórica, abstracta, que entra en contradicción con estos dos conceptos, que hacen de lo cosmopolita por defecto, yo creo, un engaño que carece de una autonomía real. Es decir, con respecto a las leyes estatales que tenemos a día de hoy, el cosmopolitismo se acaba convirtiendo en una especie de significante vacío al que se le puede colgar cualquier cosa. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, que se ha comentado antes en la introducción, de qué idea de cosmopolitismo tenemos en la cabeza cuando hablamos, ¿no? del ciudadano cosmopolita, si es un ciudadano blanco, anglosajón, europeo. Que responde a las lógicas del capital, al flujo de los mercados y, por supuesto, quienes no entran en esa definición del ciudadano cosmopolita, que, por ejemplo, el ejemplo más básico sería que el migrante indocumentado sería un detritus, ¿no? Directo de esta ideología, uh-huh. O de este conjunto de ideologías.
Sí, creo que quiero agradecer igual que tú la invitación y la instancia y todas las circunstancias que hicieron posible que estuviésemos aquí esta noche. Y más o menos la definición de cosmopolita que manejo es bastante similar a la tuya. en general se tiende a definir como un ciudadano del mundo y que tiene en algún sentido una posición universalista, porque cuando se piensa un ciudadano del mundo hay que ver cómo uno lo imaginaría, ¿no? Y ahí emerge todo este imaginario universalista que tenemos, que es como cuando uno dice, imagina un ser humano y uno imagina un hombre blanco normal, ¿no? Entonces, bueno, en ese plano ser ciudadano del mundo tiene algo de universal, ¿no? Y de abstracto, como tú decías. De hecho, todo lo que tienen en común los distintos ciudadanos del mundo probablemente sea lo que no les ancla a un lugar en concreto, ¿no? Tienen en común que pueden trascender las fronteras geopolíticas que les han sido asignadas, ¿no? Y en ese sentido es que, como bien decías, no cualquier viajero o cualquier migrante puede encarnar esa entidad. Digamos que no cualquier viajero o cualquier migrante es apto para ser cosmopolita, ¿no? Y esto es curioso porque, bueno, yo como hija de exiliados, pero tú también, ¿no? Es curioso estar ahora cuestionando el término de cosmopolita, pero en general los exiliados no son ese sujeto, los refugiados, ¿no? No son ese sujeto cosmopolita, ¿no? Hay algo que inhabilita a algunos sujetos a encarnar esa posición, ¿no? Y a pesar de que hayan tratados internacionales propuestos por la ONU, ratificados por todos los estados-nación del mundo, en el que se asegura que hayan ciertos derechos económicos, civiles, culturales asegurados para cualquier persona, sabemos que en la práctica no es así. Entonces hay cuestiones que impiden incluso el ejercicio mismo de la ciudadanía. Y esto lo digo justo un día después de que hayamos tenido que ejercer, las que pudimos, ese deber que de alguna manera nos infundía también el carácter ciudadano. Entonces, bueno, al menos alguna parte, supongo que la mayoría de la gente que está aquí es ciudadana. No sé si del mundo, pero ciudadana sí. Y como decía Eva, justamente lo cosmopolita puede ser una característica de personas, pero también de ciudades. Y en el caso de las ciudades, hay una relación con quien ocupa la ciudad. O sea, hay una cosa que hace más cosmopolita las ciudades en función de quién las está ocupando. Digo ocupando y no habitando de manera bastante consciente. Y algunas posibles características de esa ciudad cosmopolita serían la adopción de una perspectiva global, el ser una ciudad moderna y abierta al exterior, la importancia de poder capitalizar y rentabilizar los recursos de la ciudad, contar con hábitos de mercado y consumo que sean globales y contar con forasteros modernos y universales que aporten prestigio a los lugares que donde ejercen su consumo, ¿no? Estas definiciones de cosmopolita, de ciudad cosmopolita, no, digamos que no me las inventé ni las saqué de Wikipedia, sino que las saqué de un texto que voy a estar referenciando durante toda esta conversación, que es del 1908 y que se llama Barcelona cosmopolita, de Gonzalo Arnús, y que reeditó el Ayuntamiento de Barcelona generosamente hace pocos años. Por lo tanto, esa idea de ciudad cosmopolita que estamos comentando hoy, la verdad, pareciera de forma contemporánea en un espacio de tecnología de punta, en realidad es una noción de cosmopolita que tiene más de 100 años de antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, eso.
Bueno, pues precisamente, ¿no? En línea con estas reflexiones, ¿no? En las que ya Lucía Egaña aterriza el concepto, ¿no? A cómo ha estado aplicado a las ciudades. Bueno, y paso al català i així tenim una mica de diversitat, sí, lingüística. I tant. Doncs precisament, ¿no? El que volia era preguntar-vos sobre com vosaltres creieu, ¿no? I en aquest sentit, Lucía Lidmaier, que no has apuntat tant la teva reflexió cap a les ciutats, doncs potser tu sí que ens pots aportar algun element addicional. La Lucía Egaña ja ha fet referència a com, no? El discurs cosmopolita s'ha aplicat a les ciutats i de fet ja heu fet referència a alguns elements, no? Que em semblen importants. D'una banda has fet referència a aquestes contradiccions del propi concepte de cosmopolita i ella de fet abundava una mica més en com s'han diguéssim, dut a terme aquestes contradiccions. El cosmopolitisme ha venut algunes idees, no? Amb una aparença d'inclusivitat, com comentava a l'inici, una ciutadania global, etc., però en el fons hi ha subjectes que han quedat exclosos, no? d'aquesta possibilitat de ser cosmopolita. Els migrants molt difícilment, no? Es poden considerar com a subjectes cosmopolites perquè no tenen drets, accés a serveis, etc. Per tant, intentant aprofundir una mica, no? en aquestes contradiccions a les que tu ja et referies i en com s'han posat de manifest a les ciutats, jo crec que això és algo que seria molt interessant que comentéssim. I en segon lloc, com creieu que o quin creieu que ha estat el paper de les tecnologies en forjar aquest imaginari cosmopolita, i no només forjar l'imaginari, sinó en possibilitar-lo, no? Perquè abans, quan feia referència a aquestes ciutats globals com a competitives, com a creatives, com a connectades, òbviament aquí les possibilitats que han obert les tecnologies han estat moltes i han estat les que han estat palanques, no? Perquè moltes ciutats estiguessin més connectades mundialment, ja sigui a través d'infraestructures de comunicació, de transport, etc. Per tant, aterrissant una mica, no? Aquesta reflexió del cosmopolitisme a les ciutats, primer pel que fa a les paradoxes, no? I amb com alguns subjectes de les ciutats estan absolutament exclosos de la realitat i les polítiques de la ciutat a pesar d'aquests discursos cosmopolites, perdó, i en segon lloc, quin ha estat el paper de les tecnologies en forjar aquest imaginari i aquestes capacitats de les ciutats en esdevenir cosmopolites.
Perfecte. Si et sembla, començo per la segona i després passo a la primera, només perquè crec que no pensava parlar estrictament de l'espai on estem, però crec que també metafòric, o sigui, físicament té molt a veure amb amb això que estem parlant. Estem a un districte molt concret que durant també el pla urbanístic de la consecució del 22 arroba va implicar un tipus de discurs sobre la ciutat que té molt a veure amb la tecnologia, però també té molt a veure amb la ciutat i amb un tipus de narració sobre també la ciutat de Barcelona que després en parlarem més concretament. Respecte a la tecnologia, el paper de les tecnologies aplicades al discurso de la Smart City, de la ciutat inteligente, creo que hay algo de lo que tenemos que hablar, que es el papel del control, ¿no? Se ha hablado un poco del tema de los datos, pero primero hay que entender qué consensuamos como tecnología, qué es tecnología, porque a día de hoy tecnología pueden ser muchas cosas. Después, la idea de que la tecnología en el discurso ciudadano, sobre todo institucional, parece que se instauró como única equivalencia a progreso, ¿no? Tecnología equivale a progreso y a la escalabilidad de unas ciudades que parece que por la aplicación milagrosa de la tecnología mejoran, ¿no? Ese era el discurso histórico de lo que es una Smart City, ¿no? Si aplicamos unas bicis inteligentes, pero hay, digamos que creo que es un discurso, por supuesto, que hay que superar porque implica la idea de la tecnología como algo puro, limpio, desideologizado, ¿no? También, que genera ciudadanos más eficaces, literalmente, eso es lo que se dice cuando buscas el término del ciudadano en la Smart City, en entornos controlados, ¿no? Entonces, ¿qué es eso en una ciudad cosmopolita? ¿Qué es? Aquella que incorpora cámaras de vigilancia, aquella que monitoriza los datos de los viajeros que viajan en el metro, cuál es ese uso de los datos, qué se hace con ellos. Luego también una pequeñísima reflexión con respecto a la fetichización de los datos y lo tecnológico. Parece últimamente, y retomando lo que Lucía decía con respecto al día de hoy en el que estamos, parece que el dato por sí, los datos fueran neutros. Cuando los datos también se narran, también se explican. Hoy es un día muy evidente para que si analizamos los datos de ayer, cada tertuliano te va a dar una interpretación del éxito de quién y de cómo, ¿no? Los datos no son necesariamente neutros. Por ejemplo, está el chiste, ¿no?, del científico con la araña, que un científico le está haciendo un experimento con una araña y le va arrancando una pata y le dice ven, y la araña viene. Le arranca otra pata y ven, y la araña viene. Cuando le arranca las cinco patas, la araña ya no viene. Y entonces el científico apunta, al arrancarle la quinta o la sexta pata, la araña se vuelve sorda. Bueno, esa es una interpretación de los datos, ¿no?, que tiene. Entonces, si entendemos a la Smart City como un espacio que aplica la Internet de las cosas, habría que asumir como mínimo un debate crítico sobre quién maneja la tecnología, cómo se maneja y quiénes son los ciudadanos, que era nuestra cuestión anterior. También me parece interesante el uso de lo verde como dentro de la, para crear una imagen de ciudad socialdemócrata, igualitaria, cuando muchas veces está basada en prácticas cerradas. Podríamos hablar, extendernos muchísimo sobre lo que fue el caso del Bicing aquí en Barcelona mismo. Y por otra parte, contestando a tu primera pregunta, creo que estamos en un momento en el cual, para hablar de esta escalabilidad, de quiénes son los ciudadanos y quién queda apartado, es necesario hablar de la hipsterización de la ciudad. No únicamente del lado de lo anecdótico, que parece que es algo que se comenta mucho, pero sí el cosmopolitismo como un espacio de maquillaje de la ciudad. Hay muchísimos ejemplos de lo que se ha llamado la lucha contra el deterioro a través del arte en muchas ciudades, desde Filadelfia hasta ciudades europeas, Barcelona entre ellas. La utilización de los barrios como cargados de una atractiva estética nostálgica y de enriquecimiento, ¿no?, una vida urbana enriquecedora que estimula la llegada de nuevos residentes en detrimento de los residentes que había anteriormente. En algunas ciudades, además, eso, bueno, casi en todas, yo diría, tiene muchísimas asociación, o sea, tiene muchísima relación con lo que se asume como poblaciones marginales, carencia de servicios públicos, oportunidades de trabajo, y como la hipsterización implica que se visibilicen problemáticas que antes, cuando afectaba a las poblaciones que estaban ahí, no le importaban a nadie, ¿no? Entonces, nada, no me extiendo mucho más, pero sí que me parece que habría que hablar de esta idea, de esta apelación al renacimiento de los barrios, a los barrios revitalizados, que implica las operaciones estéticas con respecto a los espacios, el valor que ocupa para la gente, y esta campaña liberal, digamos, por la diversidad, realmente cuestionar a qué se refiere, y sobre todo esta idea de goteo económico, que parece que es simplemente porque si tú insuflas ciertos recursos en un espacio, hablo sobre todo en Estados Unidos, donde eso ha pasado mucho más, y das beneficios económicos a empresas en una zona muy concreta, parece que por defecto eso afecta positivamente a la población que reside, ¿no?, en esos barrios.
Bien, bueno, yo voy a seguir como en la retórica arcaica, ¿no?, para complementar también un poco la contemporaneidad de la que ha hablado mi tocaya. El libro este de Arnús, de Barcelona Cosmopolita, en realidad lo que sostiene es que Barcelona va a poder ser cosmopolita si es que realmente asume el fracaso de la industria, el fracaso de una época fordista, no lo llama así, pero y asume que el nuevo producto que va a producir Barcelona es el turismo. Y en ese sentido, él promueve el trabajo de la Sociedad de Atracción de Forasteros, SAF, que es una organización que lo que busca es tratar de atraer forasteros para cambiarle el carácter a la ciudad a través de la presencia de estos sujetos de ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, todo esto que comentaba recién Lucía tiene como mucho sentido, ¿no? Porque en el fondo se empieza a buscar modernizar una ciudad que busca sacarse de encima todo lo que, tipo años 30, fue penalizado por la ley de vagos y maleantes. Todo lo que recoge, como a nivel de imaginario, es ese libro fabuloso que recomiendo totalmente, de Jean Genet, Diario del Ladrón. No sé si lo conocéis, el libro. Bueno, un libro genial, la verdad, porque realmente retrata todo este paisaje que ha sido parte de la ciudad de Barcelona, que era reprimido de alguna forma por la ley llamada de vagos y maleantes, que más tarde se convirtió en la ley llamada de peligrosidad social, y que era una ley que penalizaba la mendicidad, la homosexualidad, el vandalismo, el consumo de drogas, la pornografía, la prostitución y la inmigración ilegal. Muchas de estas cosas siguen siendo ilegales hoy en esta ciudad. Algunas de ellas, en cambio, se han convertido atractivo turístico. Por ejemplo, es el caso de la homosexualidad, ¿no? A través de todo el comercio rosa. Algunas de estas cosas son penalizadas en algunos casos. Por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? Depende de qué droga, dónde y cuándo, etcétera, ¿no? Pero a grosso modo muchas de estas cosas siguen siendo penalizadas, ¿no? Y de alguna manera a nivel de discurso mediático, quizás lo que tú comentabas, muchas de estas cosas, sujetos y prácticas se han empezado a leer en clave de productores de inseguridad en la ciudad, ¿no? Y esto me sirve para traer este binomio seguridad-inseguridad, que creo que está muy vinculado al uso de las tecnologías y está muy vinculado también al devenir turístico de Barcelona, que, bueno, como estoy comentando, viene de hace siglos, pues, ¿no? Sobre todo considerando el tiempo en la velocidad contemporánea de la tecnología. O sea, esto ya fue hace milenios prácticamente. Sí, este binomio de seguridad e inseguridad creo que es un eje que tiene que ver también con las nociones de smart city, de ciudad inteligente, también con esta manera de volver humanos las ciudades, las naciones, los estados-nación, ¿no? Como si sintieran, como si pensaran, como si fueran personas, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que describía Jean Genet sigue produciendo inseguridad, sigue teniendo que estar controlado y debe ser, bueno, digamos que mantenido bajo la raya. En algún sentido, gran parte del uso de tecnologías que hacemos hoy en día también tiene que ver con unas maneras de control, como comentaba Lucía, con sistemas de vigilancia, y que a veces son sistemas de vigilancia en un sentido biopolítico. O sea, pienso en las aplicaciones menstruales, en las aplicaciones de citas tipo Tinder, Grindr. O sea, esto es un control biopolítico de las partes más íntimas de nuestro cuerpo, incluso, y también pasando por las compras que hacemos con tarjeta de crédito, por los desplazamientos que hacemos por la ciudad a través del Bizing o acompañadas de nuestro GPS, y también modos de control que son más analógicos, que pueden ser controles policiales, redadas, identificaciones selectivas, todo lo que contempla la ley Mordaza también, que tiene que ver con la ocupación del espacio público y las formas de manifestarse en el espacio público. En ese sentido, esta idea de Smart City, digamos que está cargada de todos estos instrumentos de control y de vigilancia, ¿no? Que están regulados también por este binomio seguridad-inseguridad que se rige por estas maneras también de privilegiar ciertos tránsitos por esta ciudad, ¿no? Y todo esto de la Smart City es súper interesante estarlo haciendo en el centro neurálgico del 22 Arroa, ¿no? Que es una iniciativa reciente también, que no tiene más de 20 años, pero que se planteó transformar, y esta transformación de este distrito llamado 22 arroba tiene mucho que ver con ese paso de lo industrial a lo tecnológico, ¿no? Se propuso transformar este barrio que en realidad está lleno de chimeneas y que todavía está lleno de chimeneas, pero que ahora son chimeneas sin humo, que en realidad producen desarrollo tecnológico o producción inmaterial, unas nubes más difíciles de ver con forma de nube. Y que ha operado a través de, digamos, la inyección de instituciones como universidades, centros de creación, espacios de transferencia del conocimiento, desarrollo tecnológico, de I+D, viviendas también que puedan acceder a la playa, una playa, bueno, que está ahí a pie del barrio, ¿no? Y muchas empresas de tecnología, ¿no? En este barrio está Yahoo, Facebook, Amazon, eBay, MediaPro, Microsoft, Indra, que precisamente Indra es una de las empresas vinculadas a la deportación de extranjeros en situación irregular, ¿no? Y por eso creo que es importante, al menos para mí, enmarcar, y con esto ya lo cierro, ¿no? Enmarcar o enfocar el tema del desarrollo tecnológico también a través de este binomio seguridad-inseguridad que forma parte activa también de la construcción de esta ciudad como un centro turístico cosmopolita. En este caso yo estoy casi haciendo como usando la palabra de la misma manera, como si cosmopolita fuera muy parecido a turístico, ¿no? Uh-huh. Porque creo que hay algo de no lugar que tienen las ciudades turísticas que las hace cosmopolitas de alguna manera, ¿no? Uh-huh.
Hem començat parlant, no?, de manera potser més genèrica al principi de cosmopolitisme, de què enteníem per cosmopolitisme, i després ja hem aterrissat més la reflexió en com aquests discursos cosmopolites s'aplicaven a les ciutats i quin ha estat el paper de les tecnologies, no? Mm. Jo us proposo ara parlar una mica dels límits, no?, del cosmopolitisme o els discursos cosmopolites, una mica recuperant aquest tema, no?, del debat d'avui qüestionant la ciutat cosmopolita. Per tant, la meva idea seria proposar-vos pensar sobre aquestes tensions que hi ha entre el cosmopolitisme i la realitat viscuda a les ciutats o la vida quotidiana a la que feia referència a l'inici. I quan formulo aquesta pregunta estic pensant sobretot en què les ciutats, com deia també a l'inici, són espais de mixtura, de diversitat, espais on es troben una àmplia amalgama de cossos, d'identitats, de procedències, de cultures, etc. Però a pesar d'això, no? A pesar de que hi hagi aquesta diversitat a les ciutats, sabem, perquè de fet, per exemple, els estudis feministes o els estudis postcolonials així ho han demostrat, que en el fons les ciutats no responen a aquesta multiplicitat d'identitats o de veus, no? que contenen determinades mirades, determinats col·lectius han estat privilegiats en la construcció de les ciutats. I per tant, m'agradaria ara aprofundir una mica en quina creieu que és la responsabilitat que ha tingut el cosmopolitisme, no?, en aquest sentit. Per tant, quins són els límits dels discursos cosmopolites a les ciutats i en quina mesura o de quina manera la ciutat viscuda desborde aquestes pretensions abstractes que subjauen en les idees cosmopolites.
Molt bé, doncs jo em centraré sobretot en els discursos institucionals. Uh-huh. Amb quatre punts, sobretot. A mi m'interessa especialment la idea publicitària pedagògica que s'instaura a la ciutat, que comença el tardofranquisme i que podem dir que no acaba. És a dir, a Barcelona s'explica la turistificació com una idea postolímpica, no? És la narració que tenim tots de la ciutat de Barcelona, però és una narració. També, això com a primer punt, després la idea d'una idea de regeneració urbana, d'higienització a partir de la campanya de Barcelona Posa't Guapa, que vam viure aquí. Després la idea de la superioritat de la ciutat de Barcelona a partir del discurs de la millor ciutat del món, no? Que també va ser una altra campanya que vam tenir. Coneixem molt la campanya de la millor botiga del món, però la millor ciutat del món també va ser una campanya molt important. I després la consolidació d'una idea de la Barcelona com a musa de l'empresariat amb la campanya de la Barcelona, la ciutat que inspira. No? Llavors, el primer... Paso al castellano. Me parece muy interesante cómo la actual Barcelona parte de la idea de la determinación por parte de ayuntamientos franquistas de poner a disposición la ciudad de los intereses del capitalismo inmobiliario y financiero internacional y cómo los planes urbanísticos que empiezan el tardofranquismo, cuando uno extracta un texto como puede ser el que voy a leer al siguiente, puede ser algo absolutamente aplicable en el año 2004, por ejemplo, con el Fórum de las Culturas, ¿no? Hablando de la exposición universal, puede y debe ser el instrumento adecuado para encauzar la expansión de Barcelona y promover a la vez su reforma interior de acuerdo con las exigencias que implica su crecimiento y obliga a la profunda transformación social. Es un tipo de discurso, de narración, que nos suena plenamente contemporáneo, de la misma manera que Barcelona Cosmopolita de 1908 podría estar escrito a día de hoy. Entonces, la sintonía del lenguaje es casualidad con lo que vendría después, por supuesto que no. La hegemonía del franquismo desarrollista tuvo en Barcelona una serie de técnicos urbanísticos de muchísima independencia que después, con los primeros gobiernos en la ciudad, pudieron desarrollar planes urbanísticos de una manera muy, muy, muy libre y que esa narración de que hay un corte entre el tardofranquismo y el municipio socialista, por ejemplo, es precisamente eso, una narración. Y la ciudad se autogenera a partir de entonces como una especie de ficción solipsista de modernidad, de cosmopolitismo, de satisfacción, ¿no? De autosatisfacción. Barcelona es una ciudad... Yo soy de aquí, pero encantadísima de conocerse a sí misma en la publicidad institucional. De hecho, hay una campaña en concreto, que luego la mencionaré, que tuvieron que retirarla en los años 2000, porque que era la de Visc a Barcelona, ¿no? La millor ciutat del món, donde se mezclaba publicidad institucional. O sea, el Consejo Audiovisual de Cataluña pidió la retirada de la campaña porque las campañas institucionales no pueden destacar la gestión anterior conseguida por los poderes públicos. Es decir, una autonarración constante. Entonces, me interesa mucho la idea también de la ciudad narrada desde la institución como una mujer, ¿no? La Barcelona posdat guapa, que parte además de un proceso de higienización, de rehabilitación de fachadas, ¿no? Esa campaña que duró casi 10 años era la rehabilitación de fachadas y edificios y monumentos para adecuar las paredes medianeras de la ciudad. Y la iniciativa recibió muchas críticas, fue una de las primeras porque mezcló la financiación particular con la financiación pública, lo recordaremos todos, con derivaciones publicitarias que preponderaron los aspectos cuantitativos más que en los cualitativos, ¿no? Luego, la idea de la ciudad superior, esta idea de lo que decía, ¿no? El Visca Barcelona y M'agrada viure a Barcelona, que si la recordáis fue una campaña absolutamente delirante, donde iban hablando diferentes ciudadanos de diferentes lugares del mundo que decían, yo soy de Nueva York, pero voy a vivir a Tokio, yo soy de Tokio, pero voy a vivir a Londres, yo soy de Londres, pero voy a vivir a Barcelona. Y la Barcelona decía, yo, doncs a mí me agrada vivir aquí. Es decir, la idea de la ciudad como contención absoluta, ¿no? Es la mejor ciudad del mundo, literalmente, ¿no? Y acabo con la idea también de la ciudad musa, que es la campaña de Barcelona Inspira, que fue una campaña hecha en 2013, donde cuando yo hice un reportaje sobre esta campaña y fuentes del ayuntamiento me explicaban que era una campaña paraguas sin ningún tipo de sentido, realmente que ellos, el propio ayuntamiento, no sabía qué significaba Barcelona Inspira, pero que se publicitaba en las vallas como... como una ciudad, decía Barcelona, una garantía para la calidad de vida, ¿no? Y entonces bajo el cartel citaban dos fuentes autorizadas que cuando las ibas a buscar, la principal, porque una era el Reader's Digest, que no tenía información, y la otra era el estudio European Cities Monitor, realizado por la consultora Cushman & Wakefield, que era un número indefinido de preguntas que se le realizaban a empresarios del sector, donde lo que habían consultado a ejecutivos senior de 500 empresas europeas sobre Barcelona y como ciudad de negocios, es decir, entonces puntuaban la accesibilidad de la ciudad al mercado, las telecomunicaciones, el transporte y la rentabilidad del espacio de oficinas, el coste del asalariado, cuánto cuesta un trabajador, y el transporte interno. Es decir, la absoluta idea de una campaña ya producida para el empresariado, que es el que te da su, su veredicto sobre cuál es la ciudad. Entonces, me parece interesante cómo este imperativo pedagógico institucional de la publicidad genera también y permea en nuestra idea de qué es una ciudad, qué es una smart city y qué es una ciudad cosmopolita.
Bien. Claro, es que todas estas campañas están cruzadas también como por... O sea, están sucediendo al mismo tiempo que suceden estas campañas, suceden eventos, claro. Se hace una playa, o sea, como que hay como hay unos Juegos Olímpicos, pasan cosas que van como atravesándose con, o sea, en realidad estamos como devolviéndole su pasado textil, haciendo este tejido narrativo un poco, ¿no? A esta fábrica, en plan poniéndole un poco de tela, ¿no? De, bueno, de género. De lo que sea. Pero claro, todos estos eventos, exposiciones, festivales que también tú mencionabas, la del año 29, ¿no? La exposición internacional. Muchas veces cuando yo las pienso al día de hoy, las veo representadas, bueno, por el mismo Mobile Congress o por el Sonar o Primavera Sound o todos estos eventos que forman parte de este atractivo de la ciudad, así como todas las atracciones que también son más patrimoniales, que sin embargo no son demasiado anteriores, muchas de ellas. Estoy pensando en todo lo de Gaudí, por ejemplo, que es una gran atracción de Barcelona. Son tipo la Sagrada Familia, algunas de ellas incluso posteriores a la aparición de la FAS, de lo que mencionaba antes de la sociedad de atracción de la SAF, de la sociedad de atracción de forasteros, ¿no? En general, todos estos espacios y todas estas fábricas sin humo las ocupan también ciertos sujetos que son artistas, creativos, gente que hace diseño, personas que desarrollan tecnología, una serie de personas como las que estamos hoy aquí, pues, ¿no? Somos parte como de esta construcción también, ¿no? de Barcelona como ciudad cosmopolita y turística en parte. Pero como Eva preguntaba por las externalidades negativas, que es una cosa que me gusta mucho, el exterior constitutivo, ¿no? O sea, si algo es metropolitano, hay algo que es no metropolitano que hace que eso sea metropolitano, ¿no? Si yo soy mujer, es que hay otras cosas a mi alrededor que no parecen mujer y que me hacen parecer mujer. En cambio, cuando yo no parezco mujer es porque alrededor hay gente que parece muy mujer, tanto que yo dejo de parecerlo, ¿no? Entonces, esta figura del exterior constitutivo es una cosa que me parece muy interesante. A veces es contextual también, como el ejemplo que acabo de dar. En otros casos está más estabilizado, como en el caso de una ciudad, ¿no? Y parte de estas externalidades, de alguna forma, que tienen que ver con el sostenimiento de la actividad turística de esta ciudad, es que esta misma actividad requiere muchos trabajos que no resultan tan elegantes, lamentablemente, como ser diseñador o artista o agente cultural o tecnólogo, ¿no? Trabajos menos elegantes que muchas veces son igual o más precarizados que estos trabajos con la tecnología, que requieren personas que tengan horarios flexibles y que puedan sostener esa infraestructura humana necesaria para poder hacer festivales, para poder hacer ferias y para poder cuidar a todas esas forasteros que visitan la ciudad temporalmente, ¿no? En términos de comida, alojamiento, atención de limpieza, incluso servicio sexual, ¿no? Muchos de estos trabajos los realizan precisamente personas en situación irregular, altamente precarizadas, y pienso, por ejemplo, en el colectivo de las Kellys como un ejemplo claro de este tipo de personas, que son mujeres migrantes en gran parte, empobrecidas, que trabajan, bueno, que tienen una labor que destruyen su propio cuerpo, ¿no? Para sostener esta industria que a su vez sostiene a la ciudad en general, ¿no? Esta industria del turismo que se alimenta de que realiza festivales y grandes encuentros también requiere unos trabajos pienso mucho en las personas que distribuyen droga, en las personas que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Ocupaciones todas reprimidas por las ordenanzas cívicas, por la ordenanza cívica precisamente de Barcelona del 2007, y también por muchos de los gobiernos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la seguridad y la inseguridad, que la retomo, ¿no? Creo que es una cuestión que parece afectar a sujetos de forma individual y particular, cuando en realidad tiene que ver con estructuras, ¿no? Que facilitan que ciertas personas produzcan inseguridad y que otras personas necesiten seguridad, ¿no? En realidad, pues voy a dejarlo en pocas palabras, son políticas que abordan la seguridad como una práctica de hacer frente a un sujeto excluido y no a dinámicas de exclusión social, ¿no?
Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, pero yo creo que aún nos quedan unos minutos para una última pregunta. Fins ara heu tingut un to bastant crític, no? Si voleu, en les vostres reflexions heu parlat de paradoxes, de tensions, de límits, i potser per acabar, no? Una darrera pregunta, intentant acabar amb un to de caire propositiu, de caire més esperançador, no? I també recuperant el lema d'enguany de la Smart City Week, que aboga per una ciutat en acció, doncs voldria fer-vos una darrera reflexió. Hem comentat al llarg de la conversa que els valors o les idees que s'han presentat com a universals en realitat han acabat enmascarant la imposició de determinades hegemonies, no? Per part d'alguns grups. En aquest sentit, com podem desuniversalitzar la ciutat, o dit d'una altra forma, com podem conjugar les ciutats en plural, com podem aconseguir que les ciutats siguin un reflex de la multiplicitat de cossos, d'identitats i de voluntats que les habiten, i com ens poden ajudar les tecnologies en aquest sentit. La tinenta d'alcalde abans feia referència a aquesta necessitat d'avançar cap a un humanisme tecnològic, per tant, de posar la ciutadania al centre de les transformacions digitals. Per tant, com podem, pensant en aquest canvi, en aquesta ciutat en acció, mobilitzar les tecnologies en aquest sentit i aconseguir que ens puguin servir per donar veu a aquesta multiplicitat d'identitats, de cossos, de subjectes i de col·lectius que no tenen el mateix pes que altres col·lectius en la construcció de les ciutats. Un parell de minuts, si us sembla, per apuntar algunes idees.
Jo seré molt breu. Realment, si retornem a l'inici, no? Si partim de la idea de que l'intent de parlar de cosmopolitisme en el que el ciutadà no es defineix per la seva nacionalitat sinó pel fet urbà, d'alguna manera, i que s'ha de deslligar primer de la idea d'un imaginari de superioritat, no? Trencar amb això. Fins i tot amb aquesta idea que encara tenim a Barcelona de ja no de la millor ciutat del món, però sí d'una certa, com crec que hi ha un cosmopolitisme lligat a una qüestió elitista de què implica ser un ciutadà. Després, veure com s'ha readaptat aquesta idea de ciutat. Jo acabo el 2013 abans, no? Però és a dir, què parlem ara quan parlem de multiculturalitat, quan parlem d'apertura, quan parlem de diversitat, termes que han aparegut no només ara, sinó abans, no? Amb la presentació de la setmana. I com a aspecte propositiu, potser pensar en quin, des dels feminismes, hi ha la corrent, per exemple, del xenofeminisme, que parla de l'ésser com un ésser híbrid, no? De no necessàriament ni la tecnologia com un aspecte positiu, no? I net i ni el fet de la natura, no? De la natura com una, tampoc com una qüestió natural o pura o sinó realment veure com si realment parlem d'una universalitat, però des d'un altre punt de vista, podem parlar també de que tots som éssers híbrids, no? Barrejats, contaminats, i crec, i després a la pròpia retòrica de la ciutat de Barcelona, quan s'ha parlat de drets humans, reflexionar si realment quan parlem de drets humans a la ciutat hauríem de començar per desobeir certes lleis. Parlo de llei d'estrangeria, parlo de ley mordaza, de no assumir-les com a pròpies, si realment si el cosmopolitisme ha d'estar oposat a l'Estat, tenint en compte més a més amb les condicions que estem vivint i el que ve ara. Parlo de l'ultradreta directament, com ens ho enfrontem això des com a ciutadans tots plegats i aplicar polítiques que recolzin a la ciutadania en tot el que implica ser ciutadà ara mateix.
Vale, pues voy a ser lo más breve posible, la verdad. Tenía dos propuestas prácticas. Digamos, traje dos propuestas prácticas para no ser tan hater, ¿no? Que me pasa que a veces salgo así. Una es usar la tecnología, bueno, claro, porque se ha hablado mucho de la pluralidad de voces, ¿no? Entonces, para hacer un reconocimiento de la pluralidad de voces que vaya acompañado de una acogida verdadera, ¿no? Real, no tan de cartón, digamos. Se podría usar la tecnología para acelerar el otorgamiento de un padrón universal. Y digo que es algo muy sencillo, o sea, estoy completamente con la compañera en la abolición de la ley de extranjería, no podríamos pedir menos, pero en estos momentos se está haciendo muy complicado empadronarse. Y el empadronamiento es como el primer paso a ser ciudadano, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de ciudadanía, me parece como muy clave el tema del empadronamiento porque es un papel que produce derechos sociales, no solo ir a la biblioteca, sino también a la escuela, a la atención sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, se podría sacar por internet, por ejemplo. Una segunda cuestión que creo que sería interesante implementar desde colectivos y organizaciones sociales, pero también desde las empresas privadas y las políticas públicas, es el tema de la conciencia en torno al coste material de la vida. Y suena algo muy, digamos, suena algo como económico, pero en realidad me refiero a algo muy terrícola. A preguntarnos cuánto cuesta una ciudad creativa, cuánto cuesta una ciudad inteligente, cuánto cuesta una ciudad cosmopolita, y no me refiero a su coste en euros, ni me refiero tampoco al coste de mi vida en esta ciudad, sino que me refiero a preguntarnos cuánto cuestan estas vidas y estas ciudades en relación a lo que vestimos, a lo que consumimos, a lo que tocamos, y un análisis sencillo de nuestros hábitos alimenticios, de cuidado, de consumo y de consumo tecnológico, a nivel planetario nos remitiría a descentrarnos de este lugar que estamos pisando. Quizás nos convertiría en un poco ciudadanos del mundo al preguntarnos de dónde salen los componentes de nuestros teléfonos inteligentes, con qué minerales están hechos, de dónde vienen, de dónde viene la comida que consumimos, cuántos litros de agua ha costado producir un aguacate, cuánto petróleo se ha gastado en que el aguacate llegue a mi mesa. Y cualquier análisis honesto de este tipo de costes, más allá de lo económico, cualquier análisis honesto del consumo europeo, y me refiero al Reino de España, por supuesto, como parte de Europa, y también a Cataluña, mientras no se independice del Reino ni de Europa, nos va a remitir a una vinculación material con todo el planeta, inevitablemente, ¿no? Estamos conectadas con todo el planeta. Entonces, esta digamos, como conciencia de la conexión material con el mundo tendría que revertir en un en un cuestionamiento y en una relativización de las fronteras, ¿no? Lo dejo en dos recomendaciones, ¿no? Porque la tercera era más espiritual, así que mejor cada una desarrolla la suya, ¿no?
Bueno, pues daríamos ahora paso brevemente al turno de palabra del público, por si alguien desea formular alguna reflexión, alguna pregunta. Por favor. No sé si tenemos micro, ¿sí?
Sí.
Hola, buenas tardes. Yo soy de Colombia y llevo viviendo aquí en Barcelona 3 semanas. Estoy viviendo en Girona y vine a Barcelona para probar. Pienso que desde que vi Barcelona tiene muchas cosas de bienestar social y todo esto. Entonces, en la entrada de mi edificio estaba el letrero de participa en el Consol del Barrio, uh-huh, en diferentes idiomas. Y yo, mira qué inclusivo, que estaba en muchos idiomas. Y asistí al Consell del Barri, a ver qué hacían en el Consell del Barri en Barcelona. Nadie de mi piso fue, y nadie de mi edificio fue, pero fueron 70 personas casi en el Consell del Barri. Y ahí es donde me di cuenta verdaderamente dónde se construye una ciudad. O sea, de dónde es que salen los parques del barrio, de dónde es que salen las sillitas que están para la gente mayor, y vi cómo funciona, cómo participa la gente y cómo dice, en mi calle falta electricidad, en mi calle falta seguridad, en el parque del barrio los niños no tienen actividades para hacer. Y verdaderamente creo que nos enfocamos en problemas muy grandes cuando las soluciones son muy personales como ciudadanos. En verdad, ese es el papel que deberíamos ejercer todos en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de los lugares que vivimos, sea en mi ciudad, en mi pueblo de origen, o sea en la ciudad donde vivo en ese momento. ¿Cómo me involucro yo con la sociedad donde vivo y cómo participo activamente de esa sociedad?
Si os parece, recogemos una o dos preguntas más y así vosotras respondéis,
¿no? Sí, pues, de la compañera. Esto era un comentario, claro. Un poco.
No sé si hay alguna reflexión más o pregunta. Sí, hay una mano por ahí.
Es una doble reflexión. La primera es que he escuchado poco el término globalización y en contraposición al cosmopolitismo, si podríais ahondar un poco más. Y luego habéis hablado de estos ciudadanos que no son ciudadanos, los migrantes, etcétera. ¿Cómo hacemos para dignificar esa variedad? De alguna manera, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las instituciones? Escuchaba hace poco en foros más profesionales sobre los derechos culturales. Era simplemente esta doble reflexión. Globalización versus cosmopolitismo y qué hacemos para dignificar esta variedad de personas que creemos que no llegan a ser ciudadanos.
¿Algún comentario más? Bueno, pues Sí. ¿Si os parece?
Pues sí, a mí la me gustaría responder a tu segunda pregunta. ¿Cómo dignificar a las personas que no son ciudadanas? La verdad es que creo que hay una cosa que puede ser... Pensé mucho en dignidad. Mi tercer punto iba en relación a dignidad. Por eso me llama la atención tu pregunta. Pensé mucho en dignidad porque creo que la dignidad no tiene necesariamente que ver con recursos materiales y más dinero, sino que tiene que ver con otras cosas. Y lo digo porque en estos días me está emocionando mucho ver lo que está pasando en mi país, que es Chile, que está viendo como una demanda por la dignidad enorme y donde nadie tiene miedo ni a perder su vida. Entonces es como hay una cosa como con la dignidad ahí que, a pesar de que no sé definirla, sí, en el caso de las personas que no acceden a la condición de ciudadano, me parece que esa situación se podría revertir de forma muy práctica y muy técnica, y que no haría falta entrar en los debates así profundos en torno a la dignidad, sino que tiene que ver con permiso de residencia y poco más, ¿no? O sea, creo que ese es el problema más grande en este momento, que no, en este momento la gente no se puede ni empadronar, estar en situación irregular es algo que te vulnerabiliza mucho, que te impide ocupar el espacio público y que te impide acceder a todo lo que constituye las características de un ciudadano. Por lo tanto, realmente se trata, es como un paso muy pequeño, pero que parece algo muy monstruoso, que es lo que comentaba la compañera de abolir la ley de extranjería, ¿no? No sé, o sea, la dignidad también yo creo que es una cosa que se toma, que no se da, ¿no? Más allá de los derechos que hay que exigir, pero que a veces igual no te dan. Pero los derechos no son lo que te dan la dignidad, solo te da la posibilidad de hacer tu vida diaria, ¿no? La dignidad es otra cosa que uno se la toma, ¿no? No sé.
Yo estoy de acuerdo, recojo la otra, la cuestión de, ¿no?, de cosmopolitismo versus globalización. Creo que si la primera definición que veíamos, ¿no?, de cosmopolitismo como un espacio, como la idea de ciudadano del mundo, especialmente relacionado con una urbe, no tiene que ver con un contexto específicamente histórico, ¿no?, una especificidad histórica, mientras que globalización necesariamente está ligado a partir del cambio, la introducción de las tecnologías de la información a partir de los años 90, en el cual el intercambio de mercancía y de recursos cambia absolutamente la manera en la que entendemos la economía, las economías mundiales, ¿no? Que es decir, que tú puedes trabajar en Barcelona y tener deslocalizado, o no, la producción en China, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos más por globalización versus lo cosmopolita es básicamente el ser urbano y cultural. Yo lo entiendo al menos así. Y esas, digamos, digamos que no son hechos intercambiables, ¿no? No son definiciones intercambiables, sino que realmente globalización necesariamente es a partir de la introducción de las tecnologías de información.
Muy bien, pues ya con esto terminaríamos. Muchas gracias, Lucía Igaña y Lucía Lindmaier.
Gracias.
Solo comentar que han sido muy, muy interesantes y muy estimulantes vuestras reflexiones. Gracias por los aportes. Y gracias también al público que nos ha acompañado esta tarde. Con este diálogo daríamos pues por inaugurada la Smart City Week. Hemos hablado de manera rápida, sintética y quizás algo superficial sobre algunos de los temas que van a vertebrar, de hecho, los debates que tendrán lugar a partir de mañana durante toda la Smart City Week. Por lo tanto, os animamos a que participéis en estos debates, en estos talleres, en estas actividades. Y sin más, gracias a todos de nuevo.
Gracias, buena tarde.